En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buscarle tres pies al gato y digo, a ver si Javi García Gil en connivencia con Carmen Arreaza han puesto esta canción para darme una pista a propósito de lo que está siendo Trending Topic, pero creo que no, porque la Creedence además es de mi juventud, ya ni siquiera de mi adolescencia, ¿verdad? Yo no creo que haya algo que esté de actualidad un día como hoy con una música tan
bueno,
veterana.
Bueno, nunca lo descartes, Luis, ya sabes que están muy nostálgicos en las redes sociales los que comentan en Twitter, pero en este caso esta canción podría llevarnos como, bueno, pues es nostálgica, es una despedida, y de eso es de lo que están hablando básicamente. Hoy es Trending Topic, y una de las cosas más comentadas es Leo Messi, porque ha tenido un mensaje muy emotivo, muy bonito, para su gran amigo y ya excompañero del Barça, Luis Suárez. Ha escrito en Instagram diciendo que se merecía que le despidieran como lo que es, uno de los jugadores más importantes de la historia del Barça, y entonces esto es algo que a la gente le ha gustado mucho, porque Messi no se caracteriza especialmente por mostrar mucho sus sentimientos, y oye, este es un amigo íntimo de verdad, creo que eran hasta vecinos, sus hijos compañeros de colegio,
su gran
y
valedor.
Lo va a lamentar mucho.
De todas maneras, es un elogio que también se puede interpretar como una especie de puntazo, como dice Fernando Sánchez Dragó, contra la directiva del Barça, porque claro, naturalmente él dice, no te han despedido como lo que sos, pero la culpa es de este canalla que está aquí dirigiendo este club y que ya veremos lo que dura. Pero bueno, esta es una historia que tiene esa doble interpretación. Más tendencias.
Bueno, pues hoy tenemos otro protagonista al margen de Messi, que es alguien de momento desconocido, pero que desde luego se ha hecho viral y muy famoso gracias a un suceso divertido. No sé si le ha hecho mucha gracia a los valencianos, pero desde luego cuando te lo cuente yo creo que te vas a reír. Se llama Carlos Galiana, es concejal de la ciudad del Turia y ha protagonizado una curiosa escena durante la presentación de la ciudad como posible capital europea de la innovación 2020. Él da un discurso en inglés con mascarilla y mira qué bien habla.
To welcome Mr. Galiana, the floor is yours.
A very good morning from Valencia to the European Commissioner for Innovation, Maria Gabriel, and all the representatives of the European sister cities in this final of the iCapital Awards.
¿Es nativo?
Es nativo, o sea, es un inglés incluso de Oxford, una maravilla. Vale, pues ahora te voy a contar lo que ha pasado. No habla él.
Está siendo doblado.
Está siendo doblado por alguien que estaba a su lado. Él, como llevaba la mascarilla, podría estar moviendo la boca o ni eso. Él simulaba que hablaba y el que hablaba era otra persona que sí que hablaba bien inglés. La excusa que han dado desde el Ayuntamiento de Valencia es que, bueno, no controlaba lo suficiente este concejal, Carlos Galiana, que, por cierto, es actor, es de Compromís, y que para no quedar mal, oye, pues que querían que sonara bien ese discurso en inglés y que por eso, como solo podía aparecer uno en plano, pues han tenido que elegir entre el que hablaba de verdad inglés y el concejal.
El problema que tienen las redes sociales es que dejan huellas indelebles. Y
desde
cuando
luego.
Uno hace una cosa, se queda para la posteridad. Y este Carlos Galiana, cuando salió a una botella siendo todavía alcaldesa de Madrid, hablando del cup of coffee aquel,
café con leche en la Plaza
aquello,
Mayor,
se carcajeó diciendo que cómo era posible que tuviéramos una chapucera que balbuceara en inglés tan torpemente.
Es verdad que Ana Botella no se lució muchísimo con ese discurso en inglés, pero te acuerdas, Luis, que lo hablamos con especialistas y que dijeron que había conseguido su objetivo, que era que se fijaran en ella, que se fijaran en lo que decía de Madrid. Y oye, no ganamos tampoco los Juegos para Madrid, esta vez tampoco han ganado en Valencia, que se lo ha llevado otra ciudad.
Y en todo caso, este también ha conseguido su objetivo, que es quedar retratado como el
Lo único
falso...
bueno, Luis, es que como lleva mascarilla se le reconoce menos, ¿eh? Va a pasar menos vergüenza.
En Valencia no se está hablando de otra cosa. Más tendencias.
Más tendencias. Se lleva hablando varios días de este asunto, por eso hoy quiero que profundicemos en él, Luis, porque sí que se comenta en las redes sociales un anuncio que hizo el otro día en el Congreso el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Dijo que las familias numerosas, bueno, pues que las ayudas que se les otorgan va a tener que plantearse no solo el número, sino sobre todo la renta. He sacado yo el extracto justo de lo que dijo Iglesias. Lo escuchamos si te parece.
Tengo tres hijos. Nosotros, mi pareja y yo, tenemos reconocido el derecho a ser familia numerosa. Pero como no estamos casados, resulta que ese derecho solamente lo puede disfrutar uno de los dos progenitores. En nuestro caso no tenemos ningún problema económico, pero hay familias que sí tienen. El nivel de desfachate de sus señorías en sede parlamentaria de verdad que tiene pocos precedentes, señoría.
Se enfadaba por ese que hacían en la bancada de la oposición diciendo, hombre, usted problemas de renta no tiene. Pero desde luego la gente que tiene una familia numerosa de mínimo tres hijos, pues al final tiene muchos gastos y se supone que contribuye muchísimo a la economía y sobre todo a la natalidad, que ya sabes que en este país está muy baja. Están muy enfadados en la Federación Española de Familias Numerosas diciendo que entonces cómo lo van a medir, porque si no se cuantifica por hijo, que es por lo que sabemos que uno es familia numerosa, que entonces ¿qué pasa? ¿Van a dejar de tener esas ayudas?
Si no es tanto ayudar, creo yo. Esto es como yo lo veo. Ahora me dirá don José Manuel Trigo, que es presidente de la Federación Española de Familias Numerosas, si estoy en lo cierto o no. Pero yo creo que él no está tratando de decir a quién ayudamos, sino a quién dejamos de ayudar. Que usted tiene nueve hijos, pero que tiene una posición socioeconómica acomodada, pues entonces no pretenda usted que le echemos una mano. Comprenderá que el hecho de que usted tenga muchos gastos a mí no me afecta y yo no voy a utilizar dinero público para atender una serie de privilegios que usted no necesita porque se los puede pagar de su propio crédito. Por ahí creo yo, es mi interpretación personal, que va la intención del vicepresidente del Gobierno. Don José Manuel Trigo, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Me puedo equivocar o usted está más o menos de acuerdo con mi interpretación?
Sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, sí. Estoy de acuerdo en lo que dice, pero no estoy de acuerdo en el planteamiento del vicepresidente. Es decir, aquí el error está en que las pocas ayudas que tienen las familias numerosas en España son, digamos que por una labor social que hace la familia numerosa, que es tener más hijos. Los hijos, bueno, pues son, garantizamos el relevo generacional con nuestros hijos. Va a haber mano de obra para el futuro, van a pagarse impuestos y con ello se va a conseguir que el estado de bienestar siga adelante. Y esto, las familias, o sea, uno es libre de tener hijos o no tenerlos. El que no tiene hijos, pues ya está, pero el que los tiene, luego va a servir para pagar la pensión de ese que no los tiene, ¿no? Entonces, estas ayudas que no son tales ayudas, son estos beneficios que tienen las familias numerosas, pues vienen dados por este tema. Luego hay otro tema, que es las ayudas sociales para las familias que realmente tienen problemas económicos, que sí, que yo creo que están intentando confundir o se confunden con estos dos temas. Es decir, que se necesitan ayudas a estas familias que tienen pocos recursos, pero no a costa de quitarle a los demás los pocos beneficios que tenemos.
¿Y a usted le parece o le preocupa, a usted no, a ustedes, porque usted es el presidente de la Federación Española de Familias Numerosas, les preocupa que esto sea, digamos, la punta de una iniciativa política que se traslade de las declaraciones a los hechos contra sus intereses?
Sí, nos preocupa tremendamente porque todas estas medidas del gobierno que están sacando pues se apuran mucho a llevarlas a cabo, ¿no? El mero hecho de decirlo en sede parlamentaria ya nos ha puesto en alarma, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que tienen toda la intención de hacerlo.
¿Han recibido algún tipo de, no sé, testimonio de tranquilidad por parte de algún representante del partido gobernante o del propio gobierno? ¿Han descolgado ustedes el teléfono para saber si esto va a ir a más, si esto es indicativo de algo que esté cocinando el partido del señor Iglesias o el partido socialista que gobiernan juntos en el mismo Banco Azul? ¿O han recibido ustedes la callada por respuesta?
Bueno, esta semana pasada mismo hemos tenido una reunión con la directora general de Familia y no se habló nada al respecto. Le presentamos nuestras reivindicaciones, hablamos de los temas que nos preocupaban y en ningún momento salió este tema. Fue posteriormente cuando nos enteramos por la prensa, por ustedes, que el vicepresidente había dicho esto.
Bueno, pues ojalá que ese silencio en esa reunión sea efectivamente la prueba más evidente de que esta es una iniciativa absolutamente individual del señor Iglesias y que no pasará de ahí. Ya veremos y estaremos alerta. Don José Manuel, muchísimas gracias y un saludo muy cordial.
A ustedes, buenas tardes.
6 minutos, amigos, para que sean las 5:30, las 4:30 en la Comunidad Canaria. Ya saben ustedes que todos los días le pregunto a una redactora de mi equipo que ha descubierto de interesante en los medios de comunicación, algo que no había tenido una gran trascendencia en los medios de comunicación, digamos en los circuitos convencionales de la información diaria. Bueno, pues Lorena me dice con toda tranquilidad que ha descubierto una chapuza parecida a la de Leche Homo de Borja, que el pueblecito de Zaragoza, ustedes lo recuerdan, pero esta vez no perpetrado en una pintura, en un mural, en una iglesia, no, sino en todo un edificio que estaba además considerado como un icono de la arquitectura del siglo XX. ¿Qué ha pasado, Lorena?
Lo que ha pasado, Luis, es que el Ayuntamiento de Getafe, su Concejalía de Cultura, ha destrozado, según gran parte de los expertos, una obra de arte. Concretamente, la última edificación que construyó el español Miguel Fisac, considerado un icono de la arquitectura del siglo XX. Se trata del Polideportivo de la Alhóndiga. Quizá algunos lo conozcan. Una poderosa caja de hormigón de 2.000 metros cuadrados que fue seleccionada para la Bienal de Arte de Venecia en 2004 y que es visitada a día de hoy por estudiantes de arquitectura de numerosos países. Pues bien, esta construcción amaneció el pasado 16 de septiembre decorada, pintada por completo, con un mural de llamativos colores donde se puede leer en letras enormes la palabra empatía. La acción ha sido llevada a cabo por el grupo Boamistura en el marco de un festival de arte urbano organizado y promovido por el Ayuntamiento de Getafe. Esto, claro, ha sublevado a los seguidores de Fisac y a muchos otros profesionales que han puesto el grito en el cielo. Consideran que es una aberración, una barbaridad lo que han hecho porque han alterado por completo, dicen, la esencia de esta construcción que ya no podrá ser recuperada. Escuchamos a Amparo Berlinches, arquitecta, presidenta de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, que considera lo ocurrido como un atentado a la arquitectura.
Por desgracia, los derechos de propiedad de los arquitectos no están bien reglamentados. No sería lo mismo coger un escrito cualquiera, una novela, un poema, y cambiar algunas frases que no fueran de nuestro agrado o intentar mejorarlo. En este caso, supone una falta de respeto enorme a uno de nuestros mejores arquitectos del siglo XX.
El concejal de Cultura, Luis, por su parte, se defiende y afirma que querían transformar el edificio y embellecerlo con colores y que no piensa retirarlos. Debido a la polémica que este hecho ha generado en las redes sociales, hasta los propios arquitectos de Boamistura, el grupo que ha pintado el edificio, han pedido disculpas. Para muchas asociaciones defensoras de la arquitectura del siglo XX, cuyo material principal es el hormigón, dicen que lo que ha ocurrido en Getafe no es una excepción. Están muy enfadados porque afirman que se han dado ya varios casos en los que distintas administraciones, ayuntamientos en su mayor parte, dan su permiso para que obras de arte como esta de Fisac sean utilizadas como simples lienzos en blanco, sin respetar el trabajo del creador.
Bueno, vamos a valorar esto con un poquito más de profundidad. Fernando Sánchez Mora es uno de los 4 arquitectos que forman parte del equipo Miguel Fisac. Desde 1999 hasta la muerte de Miguel Fisac, de este gran arquitecto en 2006, fue una de las personas que estuvo más cerca de él. Don Fernando, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ayúdeme a valorar qué supone esta pintada tan sui generis en una obra arquitectónica tan significada.
Pues una barbaridad en cualquier obra de arquitectura, o sea, sin consultar al autor, que un concejal, un político decida motu propio usar el edificio para que otros pinten o cualquier otra cosa, es una barbaridad. Y en este caso, en la obra de Miguel, pues, hombre, se tuvo muchísimo cuidado en trabajar estas fachadas. Es un invento de Miguel, que se llama hormigón flexible, que cuidaba el hormigón, le daba una textura brillante. O sea, no es un hormigón cualquiera, no es una... se estuvo trabajando mucho tiempo en ese paramento, en esa fachada, para que después lo traten de esta manera, ¿no?
¿Qué es lo primero, don Fernando, que me sintió cuando vio semejante chapuza?
La verdad es que no me lo creía. O sea, me lo mandó una amiga, me mandó un WhatsApp, y yo pensé que era un fotomontaje de algún estudiante que había usado el edificio para hacer algún fotomontaje. Y ya cuando empecé a recibir llamadas y llamadas, una cosa, estupor total, o sea, una cosa disparatada. O sea, que la propia administración convoque un festival, promueva un festival, llame a grafiteros, llame a artistas urbanos para pintar en edificios públicos de un arquitecto, además, de cualquier arquitecto, pero de un arquitecto, sin consultarle, ni a los colaboradores suyos. Premio Nacional de Arquitectura, un edificio visitado por arquitectos de todo el mundo. Es un disparate.
Dígame una cosa, ¿se va a poder recuperar la obra original o no?
Pues yo creo que va a ser complicado. Estos señores de Boa Mistura, que supongo que habrán cobrado un dinero por hacer esto y que están muy compungidos ahora, pues dicen que su pintura es lavable y no sé qué. Ya veremos. Lo que nosotros vamos a intentarlo, desde luego. A nosotros lo que hemos puesto hoy un requerimiento al ayuntamiento para que lo devuelva a su original y ya estamos con abogados para continuar. O sea, para poner una demanda en caso de que no y que ya sean los jueces lo que digan, a decir que el arquitecto tiene algún derecho sobre su obra.
Y al margen de ese recurso por la vía procedimental adecuada, ¿han descolgado el teléfono para hablar con el alcalde, para pedirle explicaciones, para que él adquiera conciencia de la barbaridad que ha perpetrado su concejal?
Pues sí, vamos a hacerlo, hasta que vimos las declaraciones del artículo de Pello Riaño en El País, donde el concejal decía que el edificio era suyo, que habían propuesto esto para poner en valor la obra de Fisar y que desde luego no lo iban a quitar. Entonces ya, vamos, o sea, los abogados dijeron que era pérdida de tiempo. O sea, que si quieren hacer algo, se puso un requerimiento muy amable diciendo que esto no sé qué y a ver qué hay que contestar.
Bueno, pues vamos a ver cómo acaba esta historia, este culebrón.
No tiene buena pinta porque no es la primera vez que pasa. No ya con la obra de Miguel, que ya es recurrente, con la pagoda que ocurrió hace años, sino con otras obras de otros arquitectos. Si esto sirve al final para mover esto un poco y que los políticos tomen conciencia de lo que es una obra de arquitectura, bueno, pues bendito sea todo ese trabajo de ahora.
Ojalá que sirva para eso, porque si no sirve para eso, no sirve absolutamente para nada, salvo para demostrar hasta qué punto puede llegar la estructura humana, y ya no le digo la política, que no tiene límites. Don Fernando Sánchez de Mora, muchas gracias y un saludo muy cordial.
Muchas gracias, don Luis. Buenas tardes.
Cada vez son más las personas que deciden proteger su hogar y su familia instalando una alarma de Securitas Direct, porque cuando confías en Securitas Direct cuentas con protección total dentro y también fuera de casa. Cuentas con el mayor número de expertos en seguridad, listos para actuar las 24 horas en caso de riesgo o cualquier emergencia. Ya sabes, confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
En Casa de Herrero, es Radio.